Momento de la primera entrevista en la tarde-noche de Radio Nacional Santa Fe, en Sospechosamente Light. Estábamos diciendo, Willy, que el jueves, o sea, mañana, sí, mañana jueves en la sala Mercado Editorial del Mercado Progreso, Balcarce 1635, a partir de las 19 horas, con entrada libre y gratuita, se va a estar presentando la novela Antena, de Francisco Marcioni, su primera novela. Francisco es un poeta y narrador nacido en Rafaela, radicado en México, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos la gentileza. ¿Cómo estás, Francisco? Un placer hablar con vos.
Hola, Willy, ¿qué tal? Hola a todos en la radio.
Bueno, ¿cómo estás? ¿En dónde estás? ¿En qué parte estás ahora o te enganchamos?
Bueno, estoy en este momento en Rafaela, provincia de Santa Fe, República Argentina.
¿Cómo fue reencontrarte con tus pagos? ¿Hace cuánto no venías, no ibas?
Estoy hace 6 años viviendo en México, así que no he venido desde entonces. Entonces para mí es una verdadera novedad. Voy a cerrar la puerta porque está llegando gente que justamente me viene a visitar. Son amigos que, como me voy en un par de días, se empiezan a venir. Entonces empiezan a venir a despedirse, básicamente. Pero sí, hace 6 años que no vengo a la Argentina, hace todo este tiempo que no estoy en Rafaela tampoco. Entonces, bueno, reencontrarse con la ciudad es un flash, porque hace tiempo escribí una novela que sucede todo en esta región. Entonces estuve pensando mucho en casa, ¿viste? Y ver los mismos lugares y todo es una experiencia bastante intensa.
¿Y cómo es el proceso de Antena, todo lo que le da lugar a esta novela que vas a estar presentando en nuestra ciudad?
Bueno, muchas gracias a Juanjo Conti, que él hizo posible, gracias a su gestión, se hizo posible que estemos presentando esta novela en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, que es una novela que escribí entre el 2016 y 2020. Empezamos a escribirla desde cuando yo estaba todavía en Argentina, y la seguí mientras estaba en México, pero le metí mucha energía durante el 2020. Cuando, bueno, imagínate, cuando la pandemia, tenía mucho tiempo libre, entonces decidí utilizarlo en terminar ese texto que tenía empezado. Y porque además, bueno, todo era un ambiente muy enrarecido, y precisamente la novela se trata un poco de una, es una historia muy realista que se va enrareciendo a medida que pasa. Entonces también el ambiente daba, ¿viste?
Claro. Y bueno, decías que en el transcurso de 6 años comenzó, se empezó a gestar Francisco. ¿Cuál fue el eje que desencadenó justamente la escritura de esta, tu primera novela, Antena?
Bueno, yo había publicado libros de poesía en el año 2008 y 2016, básicamente. Sí, en esos 2 años fueron. Publiqué un libro de poesía por una editorial rosarina, dirigida por la prestigiosa poeta Maya Morozano y Rocío Muñoz, dos bellísimas escritores que habían puesto una editorial y me dieron la oportunidad de publicar mi primer libro de poesía. Y después, por Ediciones La Gota, de Entre Ríos, también publiqué un poemario. Y pensé que ahí se terminaba un poco la escritura, pero conocí a un a algunos escritores que me inspiraron a relatar un poco lo que el ambiente de la región del oeste santafesino, ¿no? Un poco por esa idea de que Santa Fe siempre es el litoral, siempre, al menos en la literatura argentina, ¿no? Es el litoral, es el río, es los pescadores, y etcétera. Entonces, bueno, Saer con la ciudad de Santa Fe. Entonces, como el oeste santafesino no estaba muy narrado en la literatura argentina, ¿no? Solamente los lectores locales nos dedicábamos. Entonces, como que siempre les llamó mucho la atención a mis amigos de Buenos Aires, y un poco para ellos escribí esta novela, aunque no desde un tono realista, sino desde un tono más bien pulp, un tono de ciencia ficción que al principio no se nota, pero después se hace más patente.
Bueno, Antena es, como decíamos, tu primera novela, Francisco. ¿Cuáles fueron los principales desafíos que encontraste a la hora de darle vida a la novela viniendo del ámbito de la poesía?
Bueno, primero es que es muy difícil escribir una novela. Eso es lo que descubrí. Ese es el principal desafío que encontré. Es muy, muy complejo. Es mucho más complejo de lo que parece. Es más fácil leerlas que escribirlas. Entonces, son muchas páginas, son muchos personajes. Descubrí, por ejemplo, que no se puede hacer una novela con un solo personaje, a menos que sea Memorias de un payaso, qué sé yo. Digo, a menos que seas Heinrich Boll. Digamos, pero como yo soy solo yo, entonces tuve que crear muchos personajes. Y crear personajes es algo muy difícil, porque tiene muchas dimensiones, tienen que ser complejos para ser creíbles. Entonces, bueno, trabajé muchísimo, la verdad que me obligó a leer mucho también, si bien siempre fui un ávido lector, leer con ojo profesional, digamos, leer pensando qué hizo este, qué hizo el otro y cómo puedo hacerlo yo también, digamos. Uh-huh. Y después, finalmente, trabajar mucho, requiere mucho, mucho empeño, mucha concentración, y la poesía no requiere tanto empeño ni tanta concentración. La poesía es como no sé, como hacer ejercicio, se hace un rato y después se deja de hacer. Pero hacer una novela es como entrenarse para una maratón.
Y ya en el terreno, cuando vos te fuiste a México, ¿te empezaste a empapar de la literatura del país? Seguramente siempre nos aparecen referentes. A mí el primero que se me ocurre de entrada es Juan Rulfo, pero... ¿te empapaste un poco más? ¿Llegaste a otros autores que crees que te marcaron? ¿Qué autores o autoras fuiste encontrando en el camino en tu llegada a México?
El que más me gusta es Juan Ibargüengoitia. Uh-huh. Tiene un nombre muy difícil.
Muy vasco.
Ibargüengoitia. Ibargüengoitia es un ensayista, sobre todo, y escritor de teatro. Pero tiene un tono en los ensayos que a mí me encantaron. Me pareció muy pícaro, muy simpático. Y leí ávidamente sus libros, con mucha alegría. Me lo recomendaron y me encantaron. Y es un escritor muy local, que contó muy bien la Ciudad de México. Tiene un libro que se llama Instrucciones para vivir en la Ciudad de México y me lo regalaron cuando llegué.
Y qué acertado. Entonces,
ahí me copé con su forma de escribir.
Y
después me gusta mucho también Luis Espota. Luis Espota, que es un escritor muy popular mexicano. Viejito ya, o sea, ya debe estar muerto. Pero me gustaron mucho sus libros. Es como un Jorge Asís mexicano, pero sin tanto humor. Porque sí, es más divertido.
Menos irónico, digamos.
Claro, es más irónico. Pero Espota es más solemne, pero es muy intenso también. Escribe mucho sobre política. Sus libros fueron prohibidos. Uh-huh. Es muy, muy interesante. Y después, por supuesto, el escritor, el autor de Las Tumbas, que se llama... ya no me acuerdo. No me sale ahora el nombre. Uh-huh. Pero... Hay escritores que son súper vanguardistas, ¿viste? Tuvieron en los años 40 y los años 50 una literatura increíble. Entonces, la verdad que es muy grande la literatura mexicana.
El autor, Francisco, es José Agustín.
José Agustín, exactamente, sí, no me podía salir. De hecho, vos sabés que mientras hablaba, googleé Las Tumbas en mi teléfono y me salen Enrique Medina, pero porque estoy en Argentina.
Claro,
si estarías en México, te saldría José Agustín.
Claro, yo estaba pensando en Enrique Medina, pero no me daba la nacionalidad. Pero
José Agustín es como un Brit Easton Ellis, pero en los años 60 mexicano. Una locura, es excelente. Excelente. Es el mejor escritor de todos.
Vos sabés que me quedé ahí recalculando, me empezó a tirar información el bocho, Francisco, porque pensaba cuando vos decías no había una manera de relatar el oeste, que vos encontraste un realismo que se va enrareciendo, y creo que no es casualidad que quien te encontró, quien te conoció, quien te presenta es Juanjo Conti, que hizo algo parecido en su Carlos Pellegrini natal con Las Lagunas.
Lo que hizo Juanjo es espectacular. Tanto en Las Lagunas como el otro libro, Las Iteraciones, es buenísimo. Sí. A mí me encanta lo que él escribe. Tiene un estilo muy moderno y ágil, y que invita a la lectura a cualquier tipo de lector. Y luego lo que hizo en Las Lagunas es fascinante. Agarró es como un Stephen Kingada hizo, ¿no? Agarrar un pueblito de Santa Fe y empezar un misterio, y la verdad es que él es parte de una, es la punta de lanza, es el más joven de una generación que hace mucho estamos intentando hacer eso. Santiago Alasia, que fue premio provincial de literatura hace poco, Mati Saimino, que publicó en Baltasar Editor un libro que se llama La Tierra Firme, también un poco una novela histórica que sucede en Santa Fe, digamos, empezar a contar la otra Santa Fe que no es esa del río y el litoral, ¿no? Que no está mal, pero que ha sido como contado por Haroldo Conti, por Sáez, y como alguna vez señaló el escritor de Buenos Aires, Juan Terranova, decía, el problema de nuestra generación no es tanto romper con el pasado, sino continuar lo que han escrito otros, ¿no? Entonces, ¿cómo escribir en Santa Fe después de Saer? ¿No? ¿Cómo escribir en Santa Fe después de Juan L., aunque es entrerriano, si bien es un límite administrativo, en realidad, no cultural? Entonces, bueno, contamos otra parte del territorio, ¿no? Es el territorio seco, ¿no? La pampa húmeda que no tiene agua, ¿no?
Y bueno, el protagonista, Francisco, de Antena, Diego De Marchi, está, bueno, rodeado de una atmósfera, porque sucede, bien ochentosa, porque, bueno, cassettes, VG's, que es una gran banda, si bien es de los 70, pegó mucho también en los 80, la revista muy interesante. ¿Qué cosas te marcaron a vos de esa década?
Todo, fue mi infancia, claro. Nací en 1979. Uh-huh. Los 80 es mi educación sentimental, y los 90. Pero a mí, particularmente en Antena, quise homenajear a los que nacieron antes que yo, 10 años antes que yo, como Diego De Marchi, como los más viejos, ¿no? Que han vivido esa década, no como yo, que la viví como una década fundacional, sino que ellos la han vivido como la juventud de sus vidas, ¿no? Entonces, para ellos lo moderno eran los 80. Mientras que para mí era la base, ¿no? Para mi generación es la base, los 80. Un pasacassette es un recuerdo, ya era un recuerdo cuando cumplimos 20 años, ¿no? Mientras que para ellos era algo nuevo. Entonces yo quería contar un poco a esos personajes, ¿no? Y homenajear un poco lo que ellos hicieron, que si bien homenajear un poco esos años 70... que no fueron los de la guerrilla en particular, ¿no? Que es un discurso que está muy, muy instalado en los de mi generación, contar lo que pasó en los activistas políticos, etcétera, y los estudiantes universitarios que se vinculaban con la política. Eso lo han contado hasta el cansancio. Yo quería contar otro, lo que hicieron otros, ¿no? Y entonces me conmovía mucho a mí todo ese mundo de las revistas Lupín y las revistas de OVNIs y toda esa riqueza abandonada, como decía Edgar Bailey, ¿no? Toda esa infinita riqueza abandonada que yo la recibí en los canjes, ¿no? En las librerías de usado. Y entonces las leía y me parecía increíble que toda esa gente haya construido. Vos agarrás una revista Lupín de los años 70 y te enseña a construir un laboratorio fotográfico en tu casa, ¿no? Entonces, es algo bastante impresionante para mí. O sea, me parece que eran como pequeños héroes. Y también se vincula, ya que lo preguntas, aprovecho y lo digo, con, bueno, con Volver al Futuro, ¿no? Ah. Y el Doc Brown. Uh-huh. Decía Robert Zemeckis que si alguien encuentra, si alguien descubre, alguien construye la máquina del tiempo, no va a ser un científico en una universidad, va a ser un inventor en un garage, decía él. ¿No? Y entonces creó el Doc Brown. Entonces yo creé mi propio Doc Brown ahí en Antena, que es el aeromodelista, ¿no? Que tiene un taller y que hace pequeños descubrimientos y que es el que descubre el plot de la novela.
Recordamos entonces que mañana jueves 17 en la sala Mercado Editorial del Mercado Progreso, Balcarce 1635, a partir de las 19 horas, con entrada libre y gratuita, se va a estar presentando la novela Antena, del escritor Francisco Marcioni, nacido en Rafaela, actualmente allí, radicado hace 6 años en México, con quien conversábamos recién. Muchas gracias, Francisco, y que tengas una buena recepción, una buena visita a nuestra ciudad.
Bueno, muchas gracias y gracias a vos por la oportunidad de charlar con los oyentes del programa.